y ya estamos disfrutando, porque estamos disfrutando mucho su película que está en cartel y estamos disfrutando mucho su visita. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Solá, por visitarnos. Siempre es un placer charlar con
muchas
vos,
gracias,
sabés que lo disfruto mucho y que me maravilló tu trabajo en El Último Traje.
Muchas gracias.
Verdad es espectacular. Mis compañeros la vieron también, así que felicitaciones.
Es un gran trabajo y la verdad que el trabajo en el cual físicamente cambia, en el cual hay que poner inflexiones, la dureza de los relatos, hay unos momentos gloriosos. Solo el momento en el cual el ingreso a España parece que se empieza a ver complicado, y esa charla con el funcionario de migraciones, solo esa partecita de la película me parece que es increíble, la verdad.
Bueno,
que...
muchísimas gracias, muchas gracias.
¿Ya te amigaste un poco con Abraham o porque fue pesado hacerlo?
Ya está, o sea, ya lo hice, ya me lo saqué de encima, me dejó sus consecuencias, me dejó 20 años ahí rumoreando en la cabeza, pero estoy bien, estoy contento que la película haya pasado a la segunda semana, estoy muy contento de la actitud de la gente, del boca a boca que se hizo a una velocidad extraordinaria para ayudar a que la película pasara a segunda, y ahora viene la tercera semana, entonces sigo pidiendo a la gente que vaya a verla, que vayan a ver El Último Traje, que es una bella película, que se van a sentir, tengan la religión que tengan, tengan la forma de pensar que tengan, se van a sentir identificados con un ser humano que se larga a la aventura sin paracaídas, sin saber qué va a pasar con su vida, pero con una obsesión en la cabeza, con unas ganas de llegar a un lugar, y lo bonito es lo que le pasa a la gente durante la película, ¿no? Que vayan viernes, sábados y domingos, porque son los únicos días que los exhibidores computan para que una película argentina siga en cartel.
Bueno, siempre decimos eso, bueno, el cine argentino es muy importante el fin de semana porque es el que define
viernes,
las
sábados
salas
y domingos, sí.
De la semana siguiente.
Si vas el lunes, martes, miércoles o jueves, no se computan las entradas.
Así que para que esté la semana que viene hay que ir el fin de semana,
sí.
Y está buenísimo que estés acá. Yo quiero decir, lo dije en Infobae, para los lectores de Infobae, lo digo acá para nuestros oyentes, como te lo he dicho a vos, en la función de prensa, que en general es una privada, una función especial, los periodistas salíamos llorando, y no suele suceder porque el público de prensa suele ser bastante más difícil, no es un público muy muy amigable, así que es una película que emociona muchísimo y la recomendamos.
Yo la verdad es que también la recomiendo, es una bella película y es una película que nos puede representar en cualquier lado. Y que tiene la característica de ser un producto de la obstinación de su escritor y director, que luchó 14 años para poder hacerla.
¿14 años?
Sí, desde que nació el guión hasta y empezó a buscar productores, tuvo mucho tiempo de maceración la película, y hasta que tuvo el primer guión listo como para empezar a ensayar la película, pasó mucho tiempo. A mí me enorgullece haber hecho el protagonista porque confiaron en mí, es un personaje que excede en 20 años mi edad y no tengo las vivencias de esos 20 años, y para el personaje primero llamaron a Alterio, que no pudo hacerla, después a Soriano, que no pudo hacerla, y a Briski, que no pudo hacerla. Y por distintas razones, y que hubieran hecho tres creaciones completamente diferentes a la mía, maravillosa, pero como ellos no pudieron hacerla, me dieron la oportunidad a mí, y bueno, y salió este trabajo del cual yo siento un orgullo.
Una caracterización, no solamente el maquillaje, sino el tenés que caminar con dificultades, el acento.
Sí. Sí, hice un trabajo muy a conciencia. Yo creo que fue muy, lo peleamos mucho con Pablo, y llegamos a acuerdos que eran muy difíciles porque, claro, Pablo tenía que cuidar lo que él quería hacer y a partir de un momento dado también existe una producción que empieza a apretar por tiempos y necesidades. Entonces se tienen que congeniar todos los terrenos, el artístico, el técnico y el de la producción. Y entonces ahí siempre había encontronazos, pero creativos, ¿no? Porque siempre se salía ganando de las maneras de discutir la forma de hacerlo lo más rápido posible, pero teniendo en cuenta no perder ni un milímetro de la calidad de lo que queríamos ofrecerle a la gente, que es, la calidad es nada más que una historia humana.
Bueno, ayer estuvo Martín Pirojansky, que aparece en algunos momentitos, y nos contaba lo impresionante de verte en el estreno, y decía, ¡ah, pero qué joven que estás! Porque él no te... O sea, te veía siempre ya, digo, había un laburo enorme tuyo para convertirte en Abraham.
Él no me conoció siendo yo.
¿No?
Y decía... Entonces me conoció siendo Abraham y entonces no tenía referencia y yo no lo conocía de antes y él tampoco me conocía personalmente de antes. No, es muy bonito, fueron muy lindas las escenas que hicimos juntos, o sea, con todos las pasé bien. Extraño escenas que hicimos de más, porque al principio yo le dije a Pablo, que hicimos de más, no, estaban en el libro.
Y no entraron.
No entra
en la película.
Le digo, Pablo, este libro dura 2:20. ¿Pero qué te preocupa, hombre? ¿Cómo me preocupa? Trabajar de más me preocupa. Si yo me concentro en lo que tenemos que hacer, es una ganancia mucho más poderosa que entre lo que vamos a hacer y yo tengo como narrativa en la cabeza, porque yo soy un actor escritor todo el tiempo, entonces y mi cabeza no... nos frena en eso y tiene que buscar el encuentro con el personaje. Y le decía, esto es llenar de datos que después te vas a ver obligado a cortar, porque te van a decir la película tiene que durar 1:33 como máximo y vamos a estar filmando mucho más. Y entonces hay escenas que se han suprimido en el libro que yo las extraño mucho, ¿no? De haberlas...
¿En qué momento?
En varios momentos.
Vale, mucho,
por
mucho.
Ejemplo, una de ellas es cómo él obtiene la plata para el dinero para poder llegar a Polonia. No se lo da la hija, él se va. Y el personaje de Ángela Molina, que hace Ángela Molina, le
porque él lo habían robado.
Claro. Le ofrece, porque tiene un amigo, un conocido, que quiere hacerse un traje. Y entonces él le hace el traje. Y de ahí saca el dinero para poder viajar. Y ahí queda como que se lo da la hija, como que retira el dinero de la hija y se va. Y no, y él le da tanta vergüenza que cuando la hija le dice, voy a ir a buscar el dinero,
que se va.
Le da tanta vergüenza que se va. Y eso me quedó ahí adentro como una cosa, pero hay varias escenas más, pero es muy bonita película, a mí me gusta mucho y me alegro de... el otro día me prenominaron por Argentina para los premios Platino.
Felicitaciones, sí. Qué importante, por esta peli.
Sí.
Felicitaciones.
A Daniel Jiménez Cacho por Sama. Un nombre que no retuve, que es difícil de pronunciar, otro, y a Leonardo Baraglia.
Felicitaciones, qué bueno eso.
Sí, sí, muy bueno.
Contento.
Es un premio iberoamericano, entonces,
importantísimo. Es importantísimo.
Incluida España, y bueno, después ya se sabrán en abril quiénes van representando cada país. Y bueno, nada, estoy muy contento, muy agradecido.
Bueno, me gusta escucharte contento con cómo vienen los resultados de la película, porque sé que fue muy laboriosa en el azar. ¿Qué es lo más lindo y qué es lo más feo de tu profesión?
Lo más lindo a esta altura de mi vida es llevar la comida a casa. Ayudar, porque mi mujer está en otra parte de la comida. Y ayudar a educar a mi hija y poder servirles a las otras dos si lo necesitan, aunque sea con algo pequeño, pero eso desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista afectivo, por supuesto. Pero a esta altura del partido sí tiene que ver mucho, el afecto con tu capacidad de poder darles a tus hijos lo que te han dado a vos como mínima y lo que puedas darle de plus para que ellos puedan desarrollarse. Lo más bonito es el encuentro con los personajes que te ofrecen o que generás o que creas vos. Lo más bonito es, por ejemplo, para mí, trabajar con mi mujer, con Paula, en el escenario, en teatro. Es una hermosura trabajar con ella. La pasamos muy bien porque somos... adoptó una forma de crear que tiene que ver con la libertad. Uh-huh. Entonces la obra nunca se agota. Siempre está viva, como pan recién horneado. Y entonces no hay manera de aburrirse ahí arriba del escenario.
Eso es lo lindo.
En la cuerda floja.
¿Y en lo feo?
Lo feo es los poderes que se mueven alrededor para ignorarte o para tapar lo que vos hacés o para despromocionar lo que vos hacés o la cantidad de trabas que existen para que los trabajos que haces lleguen a la gente. Pensá que yo durante estos 20 anteriores años yo seguí trabajando en España. Yo no me fui porque...
Con un reconocimiento enorme.
Porque quería. Me fui porque...
Amenazaron a tu hija.
Y empecé de cero a los 50 años y ahora estoy empezando de cero otra vez a los 67. Digo, no de cero, digamos que más uno acá, porque hay gente que todavía recuerda mis trabajos. Pero durante 20 años a mí me llamó Luis Puenzo para trabajar, para hacer La puta y la ballena, pero en coproducción con España, o sea que me trajo España, no Argentina, pedido él, pero me pagó España. Y me llamó Alejandro Mañone para hacer Subte Polska, y yo no podía hacerlo porque tenía que ganarme la vida en otra cosa y el presupuesto de Subte Polska era muy pequeñito. Y yo le pedí hacer el amigo del protagonista, que el protagonista lo hizo Cacho Vidonde, que esto es genial, y me vine a filmar un día, dos días acá, y nada más. Y Pablo Echarri para hacer La Leona, 20 años después. O sea, yo hace 36 años que no trabajo en Canal 13. En Canal 11 hice 6 Atreverse, y entre Atreverse y Honrar la Vida, 6 nada más, o sea que estuve 6 horas en ATC hice 2 ciclos cuando era TC, Luces y Sombras y Cartas de Amor en Cassette, que fueron más o menos en total un año de trabajo.
¿Polka no hiciste nunca nada?
No, nunca, no.
¿Y crees que pasa algo ahí en el 13 que no llama?
Sí, no me llaman porque no quieren. Y además porque tendrán los actores que ellos necesitan y quieren y precisan. No es una obligación tampoco llamarme. Pero yo lo que digo es que estuve ausente por completo de todo lo que es el trabajo en Argentina durante 20 años. Y que es un milagro que la gente recuerde mis cosas. Pero sí es verdad que en la calle... Yo me encuentro, voy caminando y la gente me dice, Ecus, voy caminando, me dice el hombre elefante, voy caminando, me dicen, asesinato del Senado, Chagas, Massa, ¿cuándo viene a dar una conferencia a tal lado? Una conferencia sobre Chagas no puedo dar, pero no puedo hablar de mi trabajo. Y bueno, espero, y el diario de Adán y Eva, que es lo que más recuerdan. Y ahora
Doble o Nada.
Doble o Nada
el diario que hicieron con
Paula. El diario, sí,
el último traje ahora. Y pensaba en esto, en el personaje de la leona. ¿Te gusta interpretar al malo o te cansa un poco?
No.
Es que no hago un malo en general, hago un malo con características propias, he hecho siempre. Muchos. Me estaban
bueno,
recordando...
siempre cambia, ¿no? Digo, el problema en la pierna, en el último traje, no es el mismo problema en la pierna
no,
que
no,
en el diario
de
Daniela.
Otros cuatro rangos que me
elefante,
tocaron en la vida, no.
No, vas cambiando. No.
Sí. Sí. Cada uno tiene una expresión. Por ejemplo, en el libro decía que yo tenía que renguear de la pierna izquierda. Pero me puse a trabajar y me daba cuenta que había un lado mío que no respondía a las órdenes directas de... no podía estar libre para poder hacer una forma de hablar, una forma de sufrir, y el arrastre de esa pierna, más todos los problemas psíquicos que tenía el encontronazo, un hombre despojado en su adolescencia o en su infancia de todo, y un hombre que a los 88 años se encuentra en la misma situación. Entonces, yo quería liberar eso y quería narrar mejor. Y con la derecha sí podía arrastrar con la cadera y no interrumpir el flujo de pensamientos y sentimientos.
O sea,
que
se podía incorporar más fácilmente,
sí.
Se podía naturalizar.
Y entonces, nada, encontré esa que era bastante original la forma de caminar. Y tiene la particularidad de no estar registrado en mi memoria como haberlo hecho antes. Entonces, ves que la que te sentís contento vos, porque decís, no apelo a ningún recurso ya que conozco, apelo a otro.
Esto pasa con los malos también, se van reinventando.
Sí, lo que pasa es que sí, que tengo cara de malo, qué sé yo. Entonces me dan esos personajes. Pero no, está bien, mientras sean buenos personajes y yo pueda hacerlos mejores todavía.
Ahora vamos a hablar en un ratito de Doble o Nada y quiero ver cómo anda esa paternidad con una niña cursando su primera adolescencia en los 4 años.
Wow.
Te quedas un ratito, nos informamos en Radio Nacional y seguimos.
Te queda una hora y media de tiempo para hablar de algo.
Perfecto. Seguimos con Miguel Ángel Solá.
Con todo el país, al ritmo de la mañana.
Ay, quiero verte perverso, hasta dónde llegas, hasta dónde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón, quiero que te ruegues y me mires a los ojos.
Dame la espalda, este
Once de la mañana, 33 minutos. Placer enorme estar charlando con Miguel Ángel Solá, que no quiero dejar de hablar del teatro, porque yo los vi primero en el diario de Adán y Eva, con Paula, con tu mujer, en esta última reposición del diario, y después los volví a ver en Doble o Nada, que es algo completamente diferente, que me generaron ambas emociones muy diferentes, y son maravillosos en el escenario.
Muchas gracias. La verdad es que sí, que nos llevamos muy bien.
¿No se pelean nunca trabajando?
Sí. No, peleando, trabajando no.
En casa sí.
En casa sí. Y tenemos generaciones muy diferentes y con necesidades muy diferentes. Y y bueno, y además con ese tercero en discordia que es esa enana de 4 años. Que
¿es la que manda en casa?
Es la que nos descentra, es la que no nos permite acordarnos de nosotros.
¿Cómo te pegó a vos la paternidad, esta nueva etapa de la paternidad?
Es que vino. Si viene, ¿qué vas a hacer? Vino.
Pero digo, ¿se disfruta?
Bueno, disfruta más si tiene la tranquilidad de tener una alcancía, ¿no? Con unos ahorros, y entonces uno puede decidir sobre su vida. El problema está en que si la vida te está condicionando eso y necesitas trabajar, o tu cabeza está pensando siempre a ver qué se puede hacer para poder salir de los problemas económicos.
Es un actor con una trayectoria enorme.
No está emparentado con el dinero. No, no.
No, no repercute eso, digo, no, las maravillas que yo te voy a hacer en teatro y no repercuten con la cuenta del banco.
No,
para
nada.
O sea, más allá de que te guste o no, tenés una necesidad económica de seguir trabajando hoy.
Sí, claro. Sí. No, pero lo importante de esto es que también uno siente que cada vez que vio a un ser querido alejarse del trabajo, lo vio descomponerse, lo vio caerse.
Sí.
Entonces, mientras yo necesite trabajar, yo no me voy a acomodar, no voy a sentirme cómodo. El problema está puesto en todo lo que es el trabajo creativo, ¿no es cierto? Ese sí, si no lo puedes hacer, también es una forma de ahogo. Entonces, y tener esta enana que exige todo, es una dictadora, de verdad. Es un personaje.
Contame por favor de eso, cómo es una situación en tu casa con Adriana.
No puedo porque por radio no se ven los gestos, pero sabes las cosas que hacen. No,
¿de quién es más celosa de los dos?
No, es celosa de todo.
Ah.
O sea, ella es el ombligo del mundo, pero nunca la expresión mejor dicha, el ombligo del mundo. Todo nace y termina en ella. Y nada más.
¿Y Paula, mamá, cómo es?
Es buena mamá, pero la saca de las casillas.
Ah,
y
sí.
Y a mí también. Se supone que yo debería tener. Pero la experiencia no sirve para nada. Cada persona es un mundo. Uno puede decir, mira, aplicar recetas. Pero cuando te cansas de aplicar recetas y ves que ella logra llevarte al mismo lugar, decís, pero qué miércoles me sirve la experiencia y todas las recetas que me anoté.
Bueno, yo era una convencida de que no iba a permitir la tablet. Yo decía, no, de ninguna manera, poco tiempo de televisión, tablet, ¿no? ¿Quién te ha visto y quién te ve? O sea, nada. Es la niñera a la que recurro cada vez que necesito un minuto. Digo, uno planifica de una forma y ellos disponen.
Sí, y lo que pasa es que también es verdad que esta diversificación de tener que sobrevivir por momentos, vivir con un poco más de tranquilidad en otra, y eso otro, que es el polo de atención de todo, te hace cabecear. Y dice, bueno, pero eso te mantiene activo, te mantiene joven. Miércoles, te mantiene activo, joven.
Esa es la juventud.
Por favor, te mata. Te hace correr de un lado a otro. Te dice, y ahora levántame con los pies. Bueno, no, esta es la verdad. Ahora agarrame los pies y ponerme boca abajo. Y vos estás con un dolor de ciático que te morís.
Hay que jugar.
Y ahora vamos a jugar que vos sos el doctor y yo soy tu hija. Y entonces te trae toda la muñeca, los perros, los gatos que tiene ahí de horror. Y dice, y ella es la prima de mi hermana y tiene 2 meses, y ella tiene 8 meses y es la abuela de cuando te dirigís a uno de los muñecos para hablar con él, no, ella tiene 2 meses.
No habla.
Es una dictadora, es hermosa.
No.
Es peor que un director de cine,
no,
claramente.
Esta es la parte graciosa, la otra es la comida y no... No quiero, no, y vos ves que agarra el tenedor. Y lo tira contra el plato.
Y en ese momento decís, si a nosotros de vez en cuando nos pegaban algún chirlo y no era tan dramático, y la mirás, viste, y decís, no se puede.
Yo no recuerdo que me hayan pegado.
Yo cobré
mi abuela me dijo que sí, que mi padre se sacaba el cinturón y me pegaba. Yo no tengo el recuerdo.
No.
Yo no tengo recuerdo. Yo creo que mi abuela no lo quería nada a mi padre. Mi padre no la quería nada a mi abuela.
Ese sí,
quiero decir, a la madre.
Claro, era la suegra,
mamá.
Digamos.
Claro,
sí. Y dice que papá se sacaba el cinturón de vez en cuando.
Sí, no, yo no recuerdo que me hayan pegado nunca.
¿Y vos con ninguna de las tres nunca se te fue un poco la mano?
No, tampoco, no. Yo las agarro del brazo y. Bueno, a las otras ya no. Pero cuando tenían unos ataques muy fuertes, que vos veías que estaban pidiendo un límite, y después los límites no les gustan, O sea, piden a gritos el límite para probarte.
Pero el límite lo debo.
Las agarraba el brazo y las obligaba a mirarme a los ojos. Y entonces, claro, ahora ya a esta altura me doy cuenta que la agarro del brazo, la miro a los ojos, ella me hipnotiza y yo termino haciendo lo que la quiero.
Ya te tocó ir
a... Tengo edad de abuelo y estoy haciendo de papá. Es más pesado que la miércoles.
Es hermoso.
¿Es eso lo que cambia en la lógica de cómo uno se para frente a los hijos según la edad? ¿Es lo que te cambia la edad?
Es que sí, también, porque los abuelos tienen todo el derecho a... Los padres de Paula la consienten en todo, le hacen todo lo mismo, todas las gracias, las consecuencias las pagamos nosotros. Claro. Porque pues ella quiere vivir con los abuelos, no con nosotros.
Siempre, ¿quién no quiere vivir con los abuelos? ¿Ya te tocaron las actividades del jardín, tipo la clase abierta de yoga y todos nos tenemos que tirar en el piso?
Ya tuve dos hijas antes, ya las hice en esa época, ahora estoy esperando el cadalso... A esta edad también.
¿Con qué necesidad, no? Digo, esas cosas que nos hacen hacer.
No, porque hay que compartir. Y y vos decís, claro, pero ellos no vienen a compartir y hacer los ensayos que hacemos nosotros. Y se quedan calladitos y obedecen todo lo que dicen, lo que decimos nosotros. No, hay una cosa, bueno, sí, de todo modo tenés que compartir, pero no, es una niña con la que estamos mucho tiempo, pero jugué.
¿Cómo haces para revincularte con dos cosas que vos hablas antes? Una es con la relación de pareja cuando uno tiene un niño dando vuelta por ahí, y la otra con la actuación, que imagino que solo pienso en el personaje del que hablábamos de tu última película, digo, concentrar para pensar cómo armarlo, cómo posicionarse ahí. ¿Cómo haces para tener esos tiempos en el medio de la vida familiar?
No, esos tiempos están entre paréntesis siempre, y dependen de si hay que lavar ropa, si hay que limpiar los pisos.
¿Colaborás en tu casa?
Sí, claro, sí, hacemos todo.
Hacen todo.
Lo que podemos, sí. Sí, todo. Lo único que no hacemos es planchar.
Pero estás a la par que Paula.
Sí, digamos, claro, sí. No sé si estoy a la par que Paula porque ella... es la que más se ocupa de Adriana en el sentido de las tareas de... A ver, ¿cómo puedo decir? Sí, ahora que estoy haciendo la promoción de la película, es muy difícil coordinar las cosas. Quizá hay días que no puedo llevarla o hay días que no puedo ir a buscarla a la colonia. A la nena, pero es la que más se ocupa de la enana.
De la chica.
Pero también es lógico, pues es la mamá por lo que es el trato femenino, sí, para los palos que te da la enana, estamos los dos. Así que, y si no, ella me cuenta. No sabés lo que me hizo allá.
¿Cómo estás viendo, Miguel?
Si abro los ojos. No sabés lo que me acaba de hacer tu hija.
¿Cómo estás viendo todas las denuncias que están apareciendo? ¿Cómo las mujeres estamos hablando y estamos contando algunas cosas que nos han pasado en el recorrido laboral con hombres?
Bueno, hay cosas que me parecen muy bien. Las mentiras me parecen muy malas. Porque... no solamente hacen perder credibilidad a todo lo que es una verdad absoluta, sino que terminan haciendo impacto en gente que no ha hecho ese tipo de cosas. Y entonces, muchas veces, para salir a flote, para sacar la cabeza, para poder... volver a resituarse o situarse por primera vez en la mirada de la gente, se hacen cosas que son muy feas.
¿Lo decís por algún caso en particular?
Sí, conozco
muchos.
¿Conozco
muchos? ¿Querés decirme o querés reservarte?
No, conozco muchos. Pero sí me parece que si hay pruebas concretas y se pueden
Pasa que son muy difíciles las pruebas concretas, sí, pero a veces entonces para las mujeres.
Pero vos fíjate, por ejemplo, lo que pasa en las redes sociales. Se difama a quien sea. O sea, o se expone o se le saca la piel a quien sea. Da lo mismo a quien sea. Y si lo ha hecho o no lo ha hecho. Entonces, es, por ejemplo... No quiero hablar de eso, porque no me gusta entrar en eso. Pero yo creo que está muy bien, mientras, por más que sea, es difícil, yo creo que siempre se puede ver el grado de verdad que tiene una persona y el grado de mentira que tiene una persona. Veo bien que se denuncie al que maltrata, veo bien que se denuncie al violador, veo bien que se denuncie al asesino, veo bien que se denuncie al ladrón. No veo bien que se denuncie a gente porque sí, o porque hay que sacar notoriedad, que eso es lo que veo mucho también. Entonces, qué sé yo, como aquella persona que oculta su prostitución durante muchos años, pero después, cuando pasó ya mucho tiempo, dice, si yo fui gato toda mi vida, pero mucho tiempo, no en el momento en que lo fue, sino en el momento en que lo recuerda. Ahí me parece.
No le crees ahí.
No les creo a ese tipo de gente, no les creo. Parecen mentiras. Y me parece que durante mucho tiempo hicieron mucho mal, y un comercio que además es lesivo como ejemplo para las otras mujeres.
Sí, yo festejo que las mujeres que pasaron por esto se animen a hablar. Creo que el tener pruebas es muy difícil como mujer, es muy difícil. Cuando un jefe te acosa, no lo hace en público ni con una cámara que lo está filmando.
¿Y cuando una mujer acosa a un hombre, qué pasa?
Son diferentes niveles de acoso. Me parece que también sí. Lo que hay que tener en cuenta es como ponerse en ese debate de la violencia de género es lo mismo de un lado para el otro. La violencia de género no existe de la mujer hacia el hombre, porque cuando hablamos de violencia de género y nos referimos a la violencia que sufren las mujeres, estamos hablando de violencias a nivel estructural que sufren las mujeres, no solamente en una relación con un hombre, sino en la relación que viven laboralmente, en el trabajo doméstico no remunerado, en las relaciones de poder que viven cuando se suben a un taxi, cuando se suben a un colectivo. No estamos hablando que el hombre también sufre violencia de género con la mujer. Una mujer no puede matar con su fuerza a un hombre, y sí sucede al revés, digamos. Entonces, digo, es un debate, esto que vos decías de es muy difícil. Yo lo que siento es que terminás poniendo en duda lo que son las palabras y las denuncias de las mujeres.
Sí, hay algunas que sí.
Claro, bueno, esa es tu postura, digamos. Yo estoy a favor de creerle a las mujeres y a sus denuncias, porque a veces las pruebas de un acoso, de un manoseo, de relaciones de poder
que se dan en el trabajo, a veces... ¿Y si eso no sucedió y se miente?
¿Y si sucedió y no se le cree?
Digo, bueno, pero es lo mismo.
No es lo mismo.
Y si no sucedió y se miente, y embarrar la vida de una persona y la liquidas ante los demás, porque sí.
Y si sucedió y no se le cree, y es una mujer que estuvo durante años acosada.
Igual, es válida, es la opinión de Miguel.
Yo estoy hablando de verdad
válida.
O mentira, pero.
Yo también.
Pero es que debe haber alguna forma de saber cuál es la verdad y cuál es la mentira de todo eso. Es decir, si vos ves que de todos lados diferentes mujeres empiezan a acusar a una persona de maltrato y de... Vos decís, bueno, son muchas. O sea, esto se ha repetido.
Claro.
Se ha repetido en el tiempo y con muchas personas. Pero esto es verdad. Y después viene lo que es las características y lo que es el grado de intimidad o no. Pero vos decís, está bien, ¿yo qué puedo hacer? Si un señor que está haciendo un asado en la calle, en su tiempo le grita a una mujer, ¿cómo te
tal cosa. O sea, ¿qué se puede hacer con respecto a eso? Un problema de estructural de educación.
Totalmente.
Y está cultural, buenísimo que evolucionemos a eso.
Pero todos nacemos en una sociedad machista, eso desde ya, digo, por eso es tan importante el cambio, la educación,
pero los hombres que
la reflexión.
Esa violencia machista. O sea, que no son machistas, que no se han manifestado como machistas durante su vida. Y que sufren ese tipo de violencia machista, que es una estructura piramidal, militar, es una estructura paternalista, en un país que vive con papás todo el tiempo. Y se sigue apelando a los muertos para recordar que alguna vez tuvimos algún papá, ya sea San Martín o los tiempos políticos. Yo de verdad te digo, hay una cosa que sí estoy de acuerdo, que es denunciar al violador, denunciar a personas, pero después decís, pasé por ahí y me gritó tal cosa, ¿y quién es? No sé, pero era un hombre. Es un hombre, sí, pero
no meter todo en la misma bolsa.
No, por Dios, es que es aberrante, porque si no te encontrás con que te están diciendo machista porque dijiste, no, yo no quiero hacer eso. Entonces, no, es una cosa machista, no sé, a mí me han hablado de una persona muy mal, con respecto a, escucho, es tal y tal cosa, la persona que murió. Y yo no escuché de las personas, de las mujeres que estuvieron en su vida, nunca que me dijeran nada malo de él. Y trabajé mucho tiempo con esas mujeres y con ese hombre. Entonces digo, pero ¿cuál es la verdad? Es que ahora que murió era un monstruo. Era un monstruo con todos los delitos habidos y por haber.
No puedo parar de pensar en de quién estás hablando. Mira, hablamos de tele en un ratito, ¿te parece?
Dale.
Lo recorremos día a día. Con todo el país. Aire Federal.
La vida es algo que sucede cuando crees.
Tenemos 5 minutos, Miguel. ¿Cómo estás viendo la tele? ¿Ves algo?
No, Peppa Pig.
Justo hoy estábamos hablando de Peppa Pig.
Lo que vemos todos.
Vemos todo Peppa Pig.
Pero yo creo que es la mala influencia de mi hija, Peppa Pig.
No sé por qué.
Se queda con todo el lío que arman, pero no se quedan con la moraleja. No se queda nunca con la moraleja.
No, pero el padre de Peppa Pig es polémico. Lo pone en un lugar horrible.
Y ahora vamos a saltar en los charcos. Y me hace saltar en los charcos a mí.
En los charcos de lodo. Lo quiero ver saltando en los charcos de lodo.
Puedo, te juro que no puedo, porque además una familia tan feliz, todo es risa, todo lo que hacen los chicos es una risa impresionante, y entonces, claro, ven a los dos padres que le dicen, no hagas eso, no hagas esto otro, no, yo quiero campear de padre, yo quiero tener los papás de este papi.
Es maravilloso. No se quiere ir a vivir con los abuelos, se quiere tener los papás de Peppa Pig. Quiere convertirse en chanchita. Más allá de la televisión infantil, la tele que tenemos hoy, ¿te gusta o no te gusta nada?
No hay televisión argentina prácticamente. No hay.
No, tal vez podemos discutir si hay ficción o no. Televisión sigue habiendo. Arrancan a las 5, 6, 7 de la mañana, hasta la 1 de la mañana tenés programación.
No, no. Yo creo que tiene que ver con los que dirigen la televisión. O sea, ¿qué mentalidad quieren dejar impresa en la gente? O sea, ¿qué edad tiene que tener la gente para aceptar lo que se le da en televisión? Pero esto viene acumulándose de años y años y años. O sea, ¿qué tipo de información se le da? Yo lo que veo es, cada vez que prendo la televisión me da miedo. Todo lo que se... La conducta del ser humano, me hablan por televisión de cosas que yo no practico, entonces no me gusta verla, me hace mal.
y claro, Peppa Pig.
Es la mejor opción.
Pero... es que no le puedo ofrecer a mi hija mucho más para ver televisión. O sea, ella elige entre los programas de niños que se hacen. Y nosotros, cuando queremos ver algo por televisión, ya estamos muy cansados, estamos agotados de los sonidos horrorosos que hacen los niños mexicanos cuando doblan a los programas infantiles. Entonces, no...
te van a acusar de xenófobo.
Enamorado, ¿eh?
Te van a acusar de xenófobo por los niños mexicanos.
No. Es que todos hacen
el doblaje,
todo
neutro,
el doblaje
el
de todos
neutro.
los personajes que hay para niños.
Claro.
Entonces, salvo que sea Paca Paca o Junior Express, que también está enamorada de Rulo
Ricardo.
Ronaldo. Está enamorada de Rulo Ronaldo. Entonces, es medio difícil.
¿Dónde vemos Doble o Nada?
En el Teatro de la Comedia, en Teatro La Comedia, perdón, en Rodríguez Peña, entre Marcelo T. de Alvear y Santa Fe, jueves, viernes, sábados y domingos.
Están maravillosos junto a Paula.
Muchísimas gracias.
Maravilloso. Sabes que los voy a ir a ver de nuevo. Yo los vi el año pasado, así que voy a ir nuevamente. Y recomendamos de nuevo ver El Último Traje este fin de semana para que siga en cartel, porque es una película hermosa.
Ya.
Me encantó. Ya. Y siempre es un placer charlar con vos, Miguel.
Muchísimas gracias.
En serio,
gracias.
Sabes que nos gusta. No sé si mis compañeros.
Sí, claro que sí, es un placer. Y se agradece, aparte desde el humor también, muy muy divertido.
A mí tenés que empezar a generar contenidos para niños.
O
hablar más profundamente de lo que significa la violencia de género, porque a mí me da la sensación de que me quedé como en falta, digamos, en la respuesta.
Estamos porque afuera del aire casi, ya no, nos están echando, pero sé lo que pensás. Podemos seguir charlando nosotros igual de este tema, podemos charlar otro día, y quiero que vengas con Paula además.
Bueno, genial, dale, un día, dale.
Díganlo, ¿no? Y con la nana, ya que...
Y con la nana, ¿no? Muchísimas gracias Sí, va a venir con Paula y con Adriana.
¿Y yo cuándo voy a
hablar? Gracias a la producción, a la dirección. Mañana a las 9. Chao.